Voy a canalizar al maestro Noriel.
Bienvenido.
Aquí estoy, Laura.
¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Siempre tratando de estar al pie del cañón, sobre todo en estos tiempos tan confusos.
Sí, que ya es difícil.
Es muy difícil. Realmente es muy difícil. Fíjate que resulta sumamente complicado para la gente ordenar datos. Así que voy a intentar hacerte un recopilatorio ordenado para que todo el mundo lo comprenda fácilmente. La Organización Mundial de la Salud se trata de una organización sumamente privatizada, no desde ahora, sino desde ya hace tiempo. Grandes potencias han estado financiando, particularmente la organización, de manera en que se ha ejercido presiones sobre sus decisiones desde ya hace años. Estados Unidos, el Reino Unido, Rusia y más recientemente China. China ha llegado a financiar desde la construcción de su primer laboratorio de bioseguridad P4 en Wuhan, más de un 50% de la Organización Mundial de la Salud. Cuando ese laboratorio es construido, comienzan a investigar con patógenos muy, muy peligrosos como ese nivel 4 de muestra. Inmediatamente fueron trasladados hasta sus instalaciones muchísima cantidad de coronavirus. Coronavirus de distinta índole, aunque todos tenían en común que procedían de un tipo concreto de murciélago, el animal que llamáis murciélago de herradura, que tiene una gran cantidad de patógenos en su interior como reservorio al que su sistema inmune se adapta y para el cual no tiene ningún tipo de efecto nocivo. Una gran cantidad de estos murciélagos son trasladados desde otro laboratorio de nivel 3, que es el control de enfermedades infecciosas del CDC, muy muy cerca de un mercado al que después se le echaría la culpa de todo este suceso. Desde ese laboratorio se trasladan una gran cantidad tanto de murciélagos como de coronavirus de estos al laboratorio de nivel 4 recién construido. se comienza a investigar con estos. Estamos hablando de 2017. Más de 2.000 coronavirus distintos. Una localización que se diferencia en varias plantas. Cada una de ellas se especializa en algo. Los trabajadores firman una cláusula de confidencialidad, como ocurre en todos estos laboratorios. Los que están trabajando en un departamento no saben lo que está ocurriendo en el otro. Hay muchos departamentos trabajando y estudiando en estos coronavirus mortales para estudiar vacunas y tratamientos efectivos. Ellos saben que habían sido presa del SARS en varias oportunidades y que estudiando estos coronavirus se podría detener una posible nueva epidemia de SARS. Unos pocos, solo unos pocos, en otro departamento estuvieron trabajando concretamente con la intención de modificar el virus para ser utilizado. Bajo extorsiones y amenazas, como se hace en estos casos, tuvieron que trabajar en secreto. Eso es lo más importante, en secreto. No era la primera vez, ya que estos científicos ya habían estado trabajando en otros laboratorios de P4 a lo largo del mundo. Estamos hablando que no solamente estuvieron trabajando chinos, estuvieron trabajando sobre todo muchísimos virólogos franceses, muchos virólogos del país del norte de América, también algunos de Canadá. Así que no fue solamente los chinos los que estuvieron trabajando ahí. En ese departamento se intentaba crear un patógeno que tuviera crear o modificar una base del SARS, un virus con una mortalidad más alta, incluso que este coronavirus que ahora os acecha. Entonces diríais, ¿por qué el SARS original tenía más letalidad que esto? Simplemente porque el SARS nunca se extendió y siempre se quedó atacando muchísima parte de la población pobre que hay en China, al igual que el denominado MERS, con una letalidad de más del 30%, porque llegó a atacar a zonas muy, muy pobres de países árabes. De haber llegado y haberse propagado a otros países, se hubiera podido generar una pandemia también por su alto grado de contagiosidad. Pero la letalidad hubiera descendido automáticamente. Igualmente, la contagiosidad no hubiera sido tan alta. Tampoco la letalidad en global, a lo largo de todo el globo, como lo ha sido este SARS-CoV-2. Así lo llamaron a ese coronavirus cuando todavía no se había terminado. Era el nombre real al que se buscaba en una fase final del virus. El nombre fue patentado. Fue patentado y no figura rastro. No figura rastro porque hay una cláusula de confidencialidad secreta. Pero ya se sabía qué nombre iba a tener el patógeno completado. No fue completado, pero el patógeno queda patentado igual. Patente china. Pero cuando se estaba trabajando con él, se estaba modificando el SARS para ver si se podía lograr una tasa mucho más alta de contagiosidad y de mortalidad sin que tenga por qué ser utilizado. Eran simples pruebas de experimentos. Más tarde, Estados Unidos, que también estaba trabajando con otro SARS-CoV-2, que quería patentar antes que China, sufrió el robo de la cepa que estaba creando por parte de China. Ese robo fue debido a impedir que Estados Unidos patentara el nombre antes que ellos. Esto es algo que hasta ahora no se sabía, que hasta ahora yo no había desvelado. Pues luchar por esa patente. Cuando Estados Unidos vio eso, mandó espías. Y fue cuando se dio cuenta, infiltrándose dentro de inteligencia china, que el patógeno no tenía intenciones simplemente de investigación, sino que pensaban utilizarlo. Que Estados Unidos también lo pensaba. Y el motivo por el cual China robó la cepa fue doble. En ese mismo momento, Estados Unidos elimina los fondos y saca a sus trabajadores del laboratorio. Obliga a Canadá y a Francia a hacer lo mismo. Por lo que se queda China solo al frente de las operaciones. Estados Unidos pensaba que China no tendría capacidad para completarlo. Pero por si acaso pagó a un par de virólogos chinos para robar la cepa. Fue en ese momento cuando los fallos de seguridad también en el departamento, algo que ya había sucedido varias veces, y que ya había sido comunicado también a servicios de inteligencia de distintos países. Se genera la fuga con una discusión dentro y el virus contagia a varios empleados. No existe un paciente cero. Fueron varios los contagiados al mismo tiempo. Cuando estos son mandados, lógicamente los espías son detenidos y también infectados.
Claro.
Los mandan a un ala de alta seguridad para recluirlos y luego los hacen desaparecer. El gobierno chino no se anda con contemplaciones con esto. Mandan a los trabajadores a la cuarentena. Muchos al pensar que el virus no había sido completado, no le dieron importancia. Pensaron que no era lo suficientemente letal. Hay muchos de ellos contagiaron a algunos familiares. Luego fueron llamados desde el CDC para ir a trabajar, sabiendo que estaban en cuarentena, aunque ellos preguntaron el motivo, si estaban en cuarentena no podían ir. Los del CDC dijeron que tenían instrucciones importantes de que tenían que ir. Los trabajadores del CDC que dijeron esto no sabían nada. Pero los que estaban a cargo de esta organización son los mismos que están a cargo del laboratorio de P4 y también del gobierno y de inteligencia china. Fueron mandados sabiendo que ya se había diseminado porque los trabajadores no habían sido lo suficientemente cautelosos. Tras la fuga, decidieron concentrar las sospechas en el mercado para hacer ver que había sido una zoonosis y en ningún caso ellos tenían nada que ver. Hay documentos, muchísimos, que avalan que esto se ha trabajado en un laboratorio, pero no hay ninguna potencia a quien esto le convenga porque Es el propio Estados Unidos el que también estuvo implicado en el desarrollo, aparte de la otra cepa. Que aprovechando la pandemia mandaron soldados a recuperarla y la recuperaron. El gobierno chino comienza a hacer desaparecer a varias personas. Personas que estuvieron en primer momento en contacto con los primeros infectados. Y también muchos de los influencers, como llamáis vosotros ahora, a esas personas que con un simple teléfono móvil o una cámara de vídeo son capaces de difundir cosas. Muchos de ellos habían logrado informaciones confidenciales y los hicieron desaparecer. A muchos los asesinaron, a otros los mandaron en una cuarentena voluntaria, extorsionaron a familias, los difamaron. China es un país hermético. Tiene su propia red social para tener a todos controlados bajo el prisma del gobierno. Los chinos no protestan, lo toman como algo natural. Ya se acostumbraron a convivir con la esclavitud. China siempre opina que la parte occidental no es el cáncer de la humanidad porque no están lo suficientemente disciplinados. Tienen miedo de revueltas, de guerras. Creen que la mejor manera de controlar a la población es someterlos al yugo de la tecnología, lo que ellos han denominado la quinta generación de Internet, como es el 5G. Un 5G que en caso de que se prohíba, como ya se está logrando en muchos países por una campaña de propaganda de Estados Unidos, o bien se va a implantar un 5G de Estados Unidos, que es lo que pretenden ellos, o si continúa esta propaganda y empiezan a firmar, porque pagarán los unos y los otros a médicos para que firmen papeles como que es, como que no genera problemas o como que genera problemas, no importa, es la guerra de la información.
Sí.
Seguramente le cambiarán la sigla a 6G. Y lo venderán como que el producto es completamente sano. Y al 6G le cambiarán a 7G. Es algo que se baraja. Ese control, esa sumisión total del pueblo occidental sería el principio para conseguir ese control de masas que China anhela en Occidente, porque piensan que están absolutamente indisciplinados, que no obedecen las leyes de los gobiernos. Viendo que la situación a ellos se les descontrolaba y viendo que financiaban en un 50% la Organización Mundial de la Salud, falsean informes y mandan informes muy, muy reducidos de lo que se estaba viviendo en China. Por ejemplo, se fraguan números, se falsean números de ciudades como Shanghái o Pekín o Cantón. Ya no podían falsear Wuhan. No había manera. Había corrido todo un río de informaciones. Pero no importaba. Podían salvar parte de su reputación. El SARS es un virus mucho más peligroso de lo que vosotros os pensáis porque no llegó a expandirse. Pero un SARS, como he dicho, podría haber provocado también una crisis total. Se subestiman mucho las familias de coronavirus, justamente por no tener la letalidad de un ébola. Pero son sumamente peligrosos, sobre todo por su enorme tasa de contagiosidad, teniendo en cuenta que afectan las vías respiratorias superiores, que es como más rápidamente se contagian a través de gotículas. Muchos investigadores que están investigando el virus actual se dan cuenta que el virus es sumamente, entre comillas, inteligente y que es sumamente ofensivo porque es capaz de atacar sistemas inmunes fuertes a la vez de sistemas inmunes deprimidos. es capaz de deprimir sistemas inmunes, de esconderse de otros, de generar respuestas autoinmunes que provoquen la muerte. Es capaz de afectar y de matar tanto por una neumonía bilateral como por un choque séptico, como por fallas multiorgánicas en distintos órganos. Provoca microtrombos, es capaz de atacar de muchas maneras distintas. A la vez es capaz de esconderse, porque tiene un periodo de incubación muy largo y además gran parte son asintomáticos, hasta un 40% o más. Lo cual entonces esos contagiadores silenciosos se camuflan entre la sociedad y van contagiando a todos. Eso bien lanzado hubiera resultado letal. Mal lanzado resultó un arma de doble filo que dañó a China, pero como hechos querían también dañar a la competencia, ya que el mal estaba hecho, se falsearon esos informes, como digo. La Organización Mundial de la Salud manda informes a los distintos países, pero esos informes son falsos. Hay varias personas, en vuestro país por ejemplo, que están enseñando informes, donde parece que los gobiernos tenían mucha más información de la que dijeron. No son informes falsos. Yo estoy hablando de un informe anterior. Anterior. Informes anteriores. Estamos hablando de primeros del mes de enero. Nada que ver con esos informes de febrero. Hablo de informes previos donde se hablaba que apenas era una gripe y de muchas otras cosas. Para que tomaran medidas tardes en Occidente y sus economías fueran afectadas. Cuando finalmente llegan esos informes que hoy estáis viendo, de febrero, esos informes ya son más veraces. Más veraces, porque todavía hay informaciones a medias. Cuando quieren tomar medidas, en febrero, es muy tarde ya. China sabía que febrero era muy tarde para reaccionar para Occidente. Por eso se falsearon los informes en enero. Informes que no han aparecido. Los gobiernos toman decisiones pensando en su economía principalmente. No se pueden parar países como si nada. Menos aún cuando, de alguna manera, dependes de ideologías políticas. Campañas electorales, esas manifestaciones que uno tiene que mantener para que sean reelegidos. Junto con no parar según qué ruedas, como he dicho, porque la economía es muy importante. Vuestro país, por ejemplo, España, vive principalmente del turismo. Así que se decidió no frenar, queriendo minimizar el daño de otras maneras, con otras técnicas y sobre todo mintiendo al pueblo. Cuando se dieron cuenta era demasiado tarde. Hoy por hoy todo Occidente está pensando que es necesario reabrir todo. Unos países en mejor situación que otros no pueden mantener la economía parada durante más tiempo. Mucha gente muere de hambre. El motivo por el cual se escondieron datos y no se alarmó fue justamente porque... por dos motivos. Primero, porque una alarma generaría una histeria tan grande, en algunos casos, y esto ya lo advertí previamente, se estaban generando violaciones, asesinatos, justamente pensando, si igual voy a morir, quiero primero saber lo que es violar o matar. Se generó en muy pocos casos, en muy pocos casos. ¿Por qué? Porque hubo una maniobra de desinformación del gobierno durante muchos meses para hacer creer que no era nada importante. Entonces, si bien se aumentaron esas cifras, se logró paliar. También luego tiene el efecto contrario. La gente sale a la calle pensando que no es nada. ¿Qué era mejor de las dos cosas? Porque si se hubiera generado una oleada de pánico de verdad, hubiera habido muertes en las calles, se hubieran entrado en domicilios. Entonces, ¿qué era mejor de las dos cosas? Yo no voy a hablar de eso. No voy a mojarme en eso. Por un lado, ese es el motivo. El segundo motivo por el cual no se genera alarma es que si ellos generan una alarma están admitiendo que han hecho las cosas mal. Entonces intentaron minimizarlo al máximo. Ahora ha llegado un momento insostenible en que todo el mundo tiene que salir porque si no, no se alimentan. La economía, el turismo, todo tiene que continuar fluyendo mientras algunos van a seguir muriendo. Pero la segunda oleada, y si le pasáis tiempo atrás, yo ya la advertí, es inminente y va a suceder. Yo ya dije que seguramente se paliaría durante los meses de verano, de vuestro verano, en vuestro hemisferio, y que volvería seguramente en otoño. Pero era muy difícil prever esto, porque depende mucho de cómo se hagan las cosas en las distintas cuarentenas. ¿Por qué digo esto? Porque si se hace mal, es muy probable que el repunte no sea en otoño, sino mucho antes, y que incluso en verano haya una transmisión, porque no se frenó la transmisión a tiempo. Entonces depende de muchos factores. Hay modelos matemáticos que prevén cosas. Nosotros desde nuestro plano hacemos modelos matemáticos todavía más avanzados, que nos permiten prever todavía más cosas, pero no son suficientes. Muchas veces depende de muchísimas personas. ¿Cuándo va a suceder esa ola? Como digo, es imprevisible. El virus muta. Muta porque está programado para que mute. Y muta de una manera imprevisible para los virólogos, previsible para los que lo han diseñado. Ya saben que van a mutar en distintas cepas, como va a ser de virulentas. Cada una atacará de una manera distinta, pero todas van a ser muy agresivas. Seguramente llegará el momento en que el virus deje de mutar, o mejor dicho, mute, pero mute naturalmente y ya no artificialmente, porque se terminaron la cadena de mutaciones programadas. Cuando un virus muta naturalmente, muta para perder eficacia, no para ganarla, generalmente. Seguramente cuando eso suceda puede ser que el virus desaparezca. No sé si será muy tarde para entonces. Se habrá diezmado gran parte de la población. Esa reducción de la población es otro de los grandes motivos que les ha hecho hacer la vista gorda muchas veces a esto. A los informes que sí recibieron ya positivos, veraces, de la OMS en febrero y sobre todo marzo. Habrá costado muchas vidas para entonces. Tal vez para entonces ya habrá una vacuna. ¿Quién sabe? La vacuna puede ser un microchip, quién sabe. Ya se están implantando microchips desde hace tiempo en distintos países. Es algo que se va a ir afincando. Es una realidad. La manera de intentar venderos que vais a estar con mayor control en vuestra salud y en vuestra seguridad puede ser una clave para venderlo. Eso va a depender también de muchos factores. El caso es que se está generando una oleada muy seria en torno a todo esto. Ya veremos si llega el virus a desaparecer o no. Dependerá de sus mutaciones naturales una vez termine la cadena programada de mutaciones.
¿Y sabes cuántas veces está programado para que mute?
Sí, claro, eso es muy sencillo de ver. Es algo sumamente sencillo. En principio está programado para 9 mutaciones.
Nueve. Vamos cuatro, ¿no?
Ya hay una quinta cepa. Pero esta programación de mutaciones es medio tramposa, porque hay otra cepa, la B, que fue diseñada en Italia deliberadamente con otra cadena de mutaciones propia. Entonces es algo complejo de
Claro, se
definir.
juntan la A y la B.
Así es, seguramente una se va a volver predominante y la otra va a tender a desaparecer. La que tiene mayor contagiosidad es la última cepa, que es una cepa que podríamos llamar E, y que seguramente se vaya a volver predominante. De todas maneras, es un tema para desarrollar en otro momento. Simplemente quiero dejar claro que, como si fuera un resumen de todo lo que está sucediendo, ahora mismo África está viéndose asolada por esta terrible enfermedad, que como tiene una contagiosidad tan alta, está matando a gran parte de la población, personas que ya estaban débiles o tienen otras enfermedades. El COVID los está eliminando. Es cierto que se están probando todo tipo de fármacos a marchas forzadas en África. Esto es algo que está reduciendo todavía más a la población, porque se están generando respuestas autoinmunes que son muy muy altas. Se están gestando actualmente hasta 120 vacunas distintas en distintos países.
Madre mía.
De esas 120, 95 se están probando en el continente africano. Y el resto se están probando en zonas aisladas de Asia y sobre todo en Oceanía. Es un problema realmente muy serio. Alguna vacuna puede funcionar. Así es. Las patentes de las vacunas es otra historia también que habría que contar aparte, ¿no? Estados Unidos ha hecho ya con las patentes de varias vacunas, entre ellas una alemana que tiene bastante recorrido, tiene bastante índice de posibilidad de éxito, digamos. Patentes de vacunas de distintos países, se han patentado ya vacunas, se han comprado patentes de vacunas también francesas. Y también del Reino Unido, pero bueno, esto es otra historia. Es un tema peligroso porque se está gestando todo tipo de historias, por ejemplo, dentro de las llamadas fake news o noticias falsas.
Sí.
Estas se están convirtiendo en un peligro real. Ya no es que los gobiernos estén generando noticias falsas. No es únicamente eso. Es que las personas también están generando noticias falsas. Hay mucha gente que se aburre y que se está dedicando a ello. Noticias falsas de todo tipo. Hay noticias falsas desde el Pentágono. Noticias falsas desde la agencia china. Noticias falsas desde Rusia, desde Corea. Noticias falsas desde la vecina de la Corea del Norte. Y noticias falsas desde, como digo, incluso aficionados. Hay incluso documentos que son prácticamente oficiales, que son falsos. Son falsos, se corresponden a documentos de otras fechas, documentos falsificados por Photoshop. Hay una gran cantidad de informaciones que no tienen absolutamente nada que ver, se están buscando responsables, se están culpando gente que no tiene nada que ver. Hay gente que ya le están buscando problemas penales, judiciales, gente que la han hecho desaparecer de un sistema, culpándola de cosas que no tienen nada que ver. Gente que está aprovechando para vender medicinas milagrosas, falsas. Es realmente todo sumamente muy peligroso. Muy peligroso. Muy peligroso. Realmente es prácticamente imposible saber qué es verdad y qué no es verdad.
Sí,
Y
justamente estaba pensando eso.
con esa excusa, se va a generar una censura. Una censura para hacer control de esas fake news. Cuando decimos que hay muchos seres de otros mundos que se están visitando, viendo lo que está sucediendo, no es porque vean una pandemia. Hay pandemias en muchos mundos. Sino porque están viendo lo que está generando esta pandemia. Una desunión, una lucha por ideologías políticas, unos prejuicios ideológicos políticos que están generando que mucha gente muera. Y sobre todo una gran batalla de información con informaciones generadas falsas que van a producir la muerte de muchísimas personas, pero de muchísimas.
Fobias sociales también.
Sí,
Discriminaciones raciales.
es muy grave lo que se está generando. Muy grave es todo lo que se está gestando ahora mismo.
Sí.
Todavía hay gente que va a seguir defendiendo que el virus es completamente natural cuando tiene una serie de circunstancias, de cosas que demuestran que no lo son. Por ejemplo, como he dicho, es habitual que un virus cuando muta, mute para empeorar, porque son códigos de errores. En este caso, ha mejorado sus prestaciones. Su contagiosidad, por ejemplo, es mucho más contagioso ahora que antes, sobre todo la última cepa descubierta,
¿Dónde se
que
encuentra esta última cepa?
esa última cepa se ha extendido a lo largo de todo el mundo. O sea, fíjate que es un tema porque es tan contagiosa que ha llegado a infectar de una manera mucho más agresiva, incluso animales, que las anteriores. Y se va a seguir expandiendo en el ecosistema, que eso es lo realmente peligroso. Fíjate que ha doblado su resistencia en distintas superficies y su durabilidad. Y también ha aumentado su resistencia a las altas temperaturas y también ha aumentado el tiempo no, perdón, la distancia a la que puede llegar a contagiar. llegando a contagiar hasta más de los 8 metros. Y todavía hay gente que niega que esto tenga una implicación humana.
Bueno, y hay gente que incluso niega la existencia del virus.
Eso que dices es sumamente importante para comprender el tema de las fake news, que es algo que yo quería abordar. Muchos gobiernos están aprovechándose de esta situación. Que haya gente que niegue la existencia del virus va a hacer que la gente salga y que sigan produciendo. Si la gente sí sale, se sigue produciendo y se sigue contagiando, le va a resultar muy fácil al gobierno tener unas responsabilidades. Todo esto está sucediendo, la crisis está sucediendo porque vosotros sois unos irresponsables. Para ellos, evadirse de culpas y por lo tanto evitar juicios penales o conseguir que sean reelegidos. Tan sencillo como eso. Sois vosotros que sois unos irresponsables. Entonces, como la gente cree que no existe, esto le favorece. Lógicamente tiene que ver con ya la campaña que han hecho antes de que no es nada importante, ¿no? Seguramente en esta segunda ola se van a omitir todavía más datos. Todavía más datos. Sigue muriendo mucha más gente de la que hay. Ahora se han dado orden de que prácticamente nadie muera de coronavirus. Y la gente sigue muriendo. Siguen muriendo masivamente. Y van a morir más con el tiempo. Y se va a seguir negando todo esto. Seguramente se van a negar todos los datos. Se van a dar cifras minimísimas comparado con las que se daban antes. Porque minimizar las cifras va a hacer que las culpas para ellos sean menores. Y que las ruedas sigan girando porque no haya pánico ni miedo y la gente siga consumiendo. ¿Dónde puede terminar esto? Realmente no lo sé ni yo. No lo sé ni yo. Puede ser que la situación se les vaya de las manos y tengan que admitir cifras. También es probable, pero hoy por hoy tienen la orden de comprar todos los medios de comunicación todavía más agresivamente para que no den cifras reales de ningún tipo. Ya no se daban antes. Mucho menos ahora.
Están siendo muy egoístas porque se están cubriendo sus propias espaldas y no piensan en el bien común ni en la humanidad.
Solo les importa, como diréis vosotros, su culo. Y
Es
nada más que
terrible.
eso. Es realmente terrible. Y están generándose genocidios. Porque esos ya son genocidios. Y por supuesto, severos karmas. Severísimos karmas. Cuando yo dije que el índice de mortalidad es bajo de este virus, es porque a mí no me pilla, a mí no me sorprende. Yo, como en mi tiempo como espíritu, he asistido a todo tipo de pandemias mucho más letales y con muchos menos recursos. Es un virus con una tasa de mortalidad baja, lo admito, lo sigo diciendo. Pero la gestión que se está haciendo agrava esto. Muchísimo más.
¿Qué opinas de la inmunidad de rebaño?
Que costaría la vida de muchísimas personas. Y que hay cepas que desarrollan una inmunidad independiente. No en todas las cepas se logra una inmunidad total. Entonces, si tú te contagias de la cepa E, obtendrás un tipo de inmunidad a la A muy baja, por ejemplo. Entonces, está muy bien pensado el virus, lo sigo diciendo, de muchas de las maneras. Es fascinante en ese sentido, y porque no se llegó a completar.
Súper peligroso.
No tengo más por decir ahora. Creo que sirve un poco como resumen. Y también como actualización de estado a lo que está sucediendo. Daré nuevas informaciones conforme lo crea pertinente. Gracias por escucharme.
Muchas gracias.